Bienvenidos a la segunda temporada de Super Heroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Super Heroes, el podcast que busca contar las historias de cada una de esas personas que están impactando y transformando positivamente el entorno donde se desenvuelven. Hoy estamos súper emocionados, tenemos un superhéroe increíble, estamos de manteles largos. Así que, partner, bienvenido. Por favor, ayúdanos a presentar a nuestro invitado.
¿Qué te pasa, partner? Pues muchísimas gracias y de veras que este es un episodio para mí muy especial en lo personal, porque además de ser un buen amigo, es alguien a quien en lo personal admiro mucho por su trayectoria, pero sobre todo por su calidad humana y porque siempre tiene tiempo para los demás. Y es para mí un honor presentar el día de hoy a nuestro superhéroe que nos acompaña hoy en este episodio, Íñigo González Covarrubias, President. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bienvenido.
Muy buen día. Gracias, Jean-Paul, Cindy. Cindy, Jean-Paul, muchas gracias por la invitación. Esperemos llenar de interesantes ideas y tratar lo más posible, creo que no me cuesta, pues ser muy abierto, muy sincero y hablar del corazón, ¿no? Así que,
¿qué tipazo? ¿Qué tipazo, presidente? Y para quien no conoce a Íñigo González Covarrubias, déjenme dar un poquito de contexto y antecedentes de quién es Íñigo González. Íñigo, además de ser presidente ejecutivo de Grupo Cesajal, es una empresa con más de 30 años ya, ¿no?, en el mercado, 2,000 colaboradores y 10,000 familias creciendo en conjunto con el grupo. Se dice fácil, pero son pues muchos miles de familias que dependen de esta, del éxito de este grupo, de esta compañía. Y recientemente también es presidente ejecutivo de Charros de Jalisco, persiguiendo uno de sus más grandes sueños, no solo en lo personal, sino familiar, su pasión por el béisbol. Y pues ya en su primer año al frente de Charros, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Felicidades, Íñigo, por eso. Y bueno, ha expandido de manera importante los negocios que le tocó encabezar o que le toca encabezar, dando certeza a todos estos proyectos. Él es ingeniero industrial y de sistemas por parte del TEC de Monterrey. Es maestro en alta dirección de empresas por el IPADE y tiene pues bastantes diplomados y especializaciones en temas de administración de empresas y finanzas. Íñigo, muchísimas gracias de nuevo por darte el espacio y vamos a propiciar una plática para conocer un poco más qué hay detrás de, pues más que de Cesajal, qué hay detrás de Íñigo, qué hay detrás del grupo y qué hay detrás pues también de una empresa que ha sabido pues trascender y ser exitosa desde una perspectiva o una estructura familiar, ¿no?
Sin duda. Es lo que iba a agregar, Jean-Paul, si me permites. Detrás de una familia, ¿no? Detrás de una familia, de hermanos, de mis padres que aún viven y están muy bien, y de una tercera generación que viene preparada y con muchas ganas, ¿no? Yo creo que la familia, sin duda, importante. Ya platicaremos de ello.
¿Por qué no empezamos por ahí, Íñigo? Obviamente vamos a ir avanzando en conocerte a ti. Cuéntanos cuál es la historia de esta empresa familiar. ¿Cómo es que llegas a la empresa a participar? ¿Cuál fue tu primer rol? ¿Y cómo ha sido la evolución hasta el día de hoy, pues llegar a estar al frente del grupo?
Sin duda. Mira, la empresa la inicia mi padre hace 33, casi 34 años aquí en Guadalajara.
Yo ni había nacido.
Hace 30. Qué presumida.
mayo del 89. Mayo del 89. Sin embargo, la historia de conceptos exportadores, de concepto de llevar desde México en la agroindustria con valor agregado, con procesos productivos, con plantas industriales y llevar esa materia prima convertida en ingredientes y en productos terminados. Esa idea venía detrás, o sea, antes del 89, por mi padre. Mi padre es ingeniero químico, originario de Sonora, mucha agroindustria allá. Y antes de fundarse Cesajal, había tenido algunos puestos con el gobierno, había sido representante en ese tiempo del Consejo Nacional Consejo Nacional de Comercio Exterior, CONASEX. Él era representante de varios estados y de ahí viene su idea o el conocimiento del campo mexicano y de toda la oferta exportable que tenía el país y la región occidente con base en Guadalajara. Y de ahí inicia las ideas, la inquietud de llevar desde México hacia el mundo productos mexicanos elaborados con valor agregado. Entonces, había estado en textiles mi padre, después en agroindustria, con garbanzo, con ajonjolí en su tierra de origen, en Sonora. Y por motivos de estar establecidos en Guadalajara es que se funda Cesajal. Cesajal viene de la palabra sésamo. Sésamo es lo mismo que ajonjolí. Y Jalisco, por supuesto. Entonces, de ahí viene esa idea, ¿no? Ahora, ¿cómo me integro yo? 10 años después de su fundación, yo estudiando ingeniería, antes de graduarme, por lo menos desde el tercer, cuarto semestre, pues antes inclusive, eran invitaciones de mi padre, a mi hermano y a mí. Yo soy el cuarto de 5 hermanos. Los 2 menores hombres, varones, pues nos invitaba a mi papá los fines de semana o de repente las tardes a ir a las plantas, ¿no? Y ahí pues nos fuimos involucrando, yo en lo personal me fui involucrando, me fui agarrándole gusto a la empresa, a la agroindustria, y yo me integré al año de haberme graduado de ingeniería industrial en el TEC, como bien explicaste, Jean-Paul. Yo me integro, pues la verdad, a hacer de todo, ¿no? Estuve en diferentes áreas. Me integré en octubre del 99.
O sea, tenía 22, 23 años.
Sin embargo, ya había participado en algunas exposiciones internacionales. Entonces, desde el 97, yo diría que desde 1997, yo tenía escasos 21 años, yo ya estaba integrado a la empresa. En ese tiempo era una planta, una empresa, y yo ya estaba integrado con mucha ilusión. El hecho de pensar en productos mexicanos exportables hacia Estados Unidos y Europa, eso me hacía mucha ilusión. El hecho de viajar, de conocer otras culturas y de pensar con mucho orgullo que tu producto, tu mano de obra, tu gente, tu campo podía llegar a mesas y a ingredientes fuera de México, ¿no?
Oye, Íñigo, déjame irme un pasito más atrás, porque a Íñigo no lo podemos conocer o contextualizar sin una de sus más grandes pasiones, que es el béisbol. Por ahí sé que tuviste un guiño hacia el profesionalismo en el béisbol, ¿no?
Sí.
Antes de tu incursión al 100% en Cesajal, cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo finalmente tomaste la decisión de seguir en la ruta pues empresarial antes de la deportiva.
Sí, sí, sí. Yo desde primaria, secundaria aquí en Guadalajara, con esa influencia norteña de mi familia y mi padre haber sido jugador, él sí fue jugador profesional de béisbol, pues jugábamos todos los fines de semana y yo de joven, secundaria, inclusive primaria, pues participaba y entrenaba con la selección Jalisco. Había unos campitos atrás del Ceylon Stockade en Avenida López Mateos, uh-huh. Una liga que era la liga Legión Americana. Ahí entrenábamos, ahí jugábamos, y a mí me hacía mucha ilusión el béisbol, mucha, mucha ilusión. En preparatoria, por mi altura, 191 centímetros, me invitan a jugar básquetbol. Entonces dejo durante 3 años el béisbol, que fue toda la prepa. Okay. Después me enteré que ese tiempo era clave. No. Si yo no hubiera, que los hubieras, no creo en ellos, yo hubiera dejado el béisbol y hubiera tomado el básquetbol. Pero la realidad es que es el deporte el que me encanta, en casa nos encanta, es parte de la agenda importante de todos los días, de todos en casa. Pero sí, el béisbol me hacía mucha ilusión, jugué muy buen béisbol. Y estando en la universidad, vuelvo al béisbol. Estando en el TEC no había un gran nivel en béisbol, más sin embargo conozco un buen amigo que jugaba en los Tecos y me invitan. Y luego me ve la gente de la UDG y también me invita. Entonces estaba jugando en 3 equipos universitarios al mismo tiempo durante 4 años, toda la universidad. Jugaba en el TEC, jugaba con los Tecos y jugaba con la UDG. Y estando en tercer semestre, pues me doy cuenta que tenía buen nivel de béisbol y me invitan a los campos de entrenamiento de un equipo de verano de aquí de béisbol, de los más importantes, el de Sultanes de Monterrey. Y durante 2 veranos me voy para allá. Me voy a Monterrey, al buen clima. Me voy a entrenar allá. Y ahí simplemente me quitan la idea de si yo podía realmente llegar más lejos en el béisbol.
Claro.
Me decían, si juegas muy bien, muchacho, te estás. Pero hay una sucursal de Monterrey en Zacatecas, en Fresnillo, vete para allá.
Se acabó el sueño.
Yo ya estaba entrenando. Mi papá también quería que yo me quitara ese gusanito de si podía llegar más lejos. Y estaba ya en ingeniería y dije, no, hombre, para atrás. Me regresé a Guadalajara. Seguí jugando a nivel amateur, muy buen nivel. Pero hasta ahí llegó mi sueño de hacer algo más por el béisbol, ¿no? Sin embargo, nunca dejé de jugarlo. Ya graduado, jugué en la mejor liga de aquí, de Jalisco. Jugué bastante buen nivel. Pero nunca me...
Oye, me desentendí. Ahora juegas con los charros.
Exacto, que de hecho esa es mi siguiente pregunta, Íñigo.
Yo
no tenía ese contexto, esa parte de la historia. O sea, hoy Íñigo es el presidente ejecutivo de Charros de Jalisco, lo cual me imagino debe darte mucho orgullo. Sí. Pero Íñigo, ahora que volteas atrás y piensas en ese punto donde querías tener una carrera profesional, la vida te llevó por otro camino, pero reconectaste con eso que te gusta tanto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo ves ahora en retrospectiva? No. Me gustó que dijiste, no hay hubieras,
sí,
¿no?
Sí, sí. Para mí es un regalo de Dios, ¿no? Para mí es un regalo de Dios y es una gran oportunidad de efectivamente conectarte con tus orígenes, uh-huh, y conectar a la familia y a una persona que tanto quiero y admiro, que es mi padre, en un hobby, que es el béisbol, ¿no? Ya es muy diferente jugarlo, es muy diferente irlo a ver, claro, a dirigir, o más que dirigir, presidir, y vivir las emociones de un equipo cuando gana y cuando pierde, ¿no? Entonces, nosotros con Charros de Jalisco, desde el 2014 que volvió el béisbol aquí, éramos aficionados, teníamos los mismos lugares, todos los años. Asegurábamos esos 8 hasta 10 lugares, ¿no? Ahí,
atrás de home.
Atrás de home. El pensar que con los años se iba a dar la oportunidad, la coyuntura, de poder comprar al equipo, liderear al equipo y llevarlo a otros niveles, que es una de tantas intenciones que tenemos, la verdad que no estaba en los planes, ¿no? Entonces ahí yo creo que van colocándose las estrellas. Uno sinceramente no busca, que no fue el caso, no está detrás de ese sueño, llega, pero una vez que llega y se aparece, sí somos de la idea, y en lo personal es una idea de echártele encima lo que tú quieres y sueñas y no soltarlo hasta lograrlo, ¿no? Y ese fue el caso de Charlos.
Déjame vincular esta pregunta que hace Cindy con una pregunta que yo también quiero hacerte, que tiene que ver con la familia, ¿no? O sea, al final del día, Charlos, lo sé, President, que es un proyecto de familia y que ha tenido repercusiones más allá de lo deportivo o de lo empresarial, ha tenido muchas repercusiones positivas en términos familiares. ¿Cuál dirías tú que es ese valor que aportas al grupo, que al final del día es tu familia, que más te reconocen y que te hace sentir más orgulloso con ellos?
Mira, sin duda es el ser capaz de ponerte en los zapatos del otro, el ser capaz de ponerte en los zapatos del otro. Yo soy el cuarto de 5 hermanos. Y ya va más allá que los hermanos. Ya son 16 nietos, incluidos 5 hijos míos. Ya tengo 11 sobrinos. Sobrinos, uno hoy está cumpliendo 28 años. La mayor tiene 30. Entonces ya me toca ser ese tío no tan grande, que convive mucho con esos sobrinos. Por supuesto, ya estoy conviviendo con los mayores de mis hijos, de los 5. Uno tiene 19, el otro 17. Y sinceramente, escarbando más sobre tu pregunta, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué soy nombrado? ¿Y por qué acepto, en un proceso, claro, de aceptación, tomar el liderazgo de la familia desde lo empresarial? Y yo sinceramente creo que no solo va en lo empresarial, va en otros conceptos también, ¿no? Y el valor es ese, el ser capaz de ponerme en los zapatos del otro. Sinceramente, en la mayoría de los casos, pensar más en el otro que en mí mismo. Entender sus necesidades, entender mis egos y sus egos, ponerlos en contexto, ponerlos sobre la mesa y llegar a acuerdos en el que la mayoría gane, ¿no? Y de repente, si uno tiene que perder, puede sonar un poco romántico, pues hay que perder con tal de que la mayoría gane, ¿no? Con tal de que la familia gane. Y eso me está tocando ser. Ahora, me tocó de muy joven. Yo a los 22 años, como bien decíamos hace unos minutos, me tocó incorporarme a la empresa, una planta en condiciones muy distintas a lo que hoy es el grupo, pero me tocó vivir eso, o sea, en carne propia, de la mano con mi padre, porque no fueron mis éxitos ni los de él, fueron en conjunto la capacidad de complementarnos y entendernos que fuimos llevando y sacando adelante la empresa, ¿no? Pero es eso, espero haberme explicado, es unir. Es pensar en los demás, es pensar en el bien común, pensar en el bien no solo de nuestra familia, de mi familia, ya mi núcleo, de mi esposa y mis hijos.
2,000 colaboradores.
Es pensar en 2,000 colaboradores, en sus necesidades, en sus sueños y en las expectativas que ponen en ti y en tu familia tomando ese liderazgo. Yo creo que cuando eres capaz de ponerte en los zapatos del otro, cambian la perspectiva. ¿Es fácil? No es fácil. Pero, sinceramente, llena mucho más cuando te das cuenta que tus decisiones o tus no decisiones le satisfacen, le llenan a otros que son mucho más que tú, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es un privilegio el poder estar en un puesto directivo y sobre todo pensando el impacto, Íñigo, más de 10,000 familias alrededor del grupo de ustedes. Y creo que nos compartiste algunos valores que distinguen a la familia como un grupo. Me gustaría llevar la pregunta de Ian más allá y escuchar si es que hay una visión. ¿Cuál hoy sería tu visión para este grupo familiar que tienes? Estás hablando que viene una tercera generación que se está preparando, te ha tocado estar interactuando. Si hoy pudieras decir la visión que hay para, que a mí me gustaría para mi grupo, hacia adelante, ¿cuál es?
Yo creo que cada vez está más clara esa visión. Estamos construyendo en base a ella. Y sería, nos ha dado tanto el grupo industrial, el grupo agroindustrial que tiene esos 34 años, nos ha dado tantas satisfacciones, tantos retos, tanto trabajo, tantos sacrificios, pero también nos ha dado la oportunidad de poder diversificar las inversiones. Entonces, ese sueño, esa visión a los próximos 5 años, pues, es seguir fortaleciendo el grupo agroindustrial, que la dependencia en lo personal, o sea, mía y la injerencia sobre el grupo industrial sea menor en lo operativo y en lo directivo, sino más en lo, en presidir las ideas, llevarlas.
Institucionalización.
Institucionalización, pero impulsar otros modelos de negocio distintos a la agroindustria que permitan diversificar el riesgo y que permitan en esa empresa familiar, familia empresaria, a otros miembros de la familia que puedan escoger si quieren trabajar desde abajo, si quieren escoger trabajar en otro lado y venir a puestos gerenciales directivos o inclusive no trabajar, pero sí presidir. Pero entonces esa visión es ahora con el béisbol. O sea, no es el equipo de béisbol Charros de Jalisco, es el proyecto de béisbol de la familia González Covarrubias, ¿no? Es una financiera que estamos ya operando desde hace 1.5 años, ¿no? Es un family office que está invirtiendo en negocios muy distintos a la agroindustria. Son fondos de inversión donde estamos apostando al liderazgo y a la capacidad y a la ideación y la innovación de otros, no solo en México, sino fuera de México. Entonces ya abre el espectro, no solo dependes de un negocio que es la agroindustria. Dentro de la agroindustria hay diversificación, pero es abrir 4 avenidas, quizás 5 avenidas distintas. Y esa visión es pues seguir apoyando, seguir motivando, seguir animando, seguir permitiendo que las siguientes generaciones sueñen, no necesariamente todo con nosotros, pero que tengan la oportunidad de tocar la puerta y decir, oye, tú sí estás listo, tú sí quieres, estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus esfuerzos, tus gustos por la familia y por el grupo, bienvenido, ¿no?
Íñigo, en esta sección que nos gusta llamarle fuera antifaces, ¿no? ¿Qué te ha generado más retos? ¿Emprender un negocio o expandirlo? Que creo que es muy diferente. Ya has generado, ahorita hablabas de la diversificación del grupo y te ha tocado así como subirte a un caballo andado y darle pues escalabilidad y tracción, sobre todo en términos de expansión internacional al grupo Cesajal. También te ha tocado arrancar proyectos de cero, ¿no? Y podemos hablar de muchísimos. Charros es uno, Chosen es otro, la financiera, el family office, el fondo, Santa Tera Capital, etc. ¿Qué es más difícil? ¿Subirte un caballo andado o arrancar algo de cero?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Dios mío. Yo creo que por DNA, por naturaleza, emprender un negocio y la aversión al riesgo que en lo personal tengo, que es alta, yo diría que arrancarlo sí es complejo, pero no es lo más complejo. Lo más complejo es mantenerte en él, mantener tus ideas, tus conceptos y trabajar en consecuencia, ¿no? Arrancarlo, apostar, invertir, no es gran problema para nosotros. Sé que para otras familias, para otros empresarios, claro que lo es. Analizan, vuelven a analizar y ponen patas para arriba los números y cuestionan antes de tomar la decisión. Normalmente nosotros tomamos la decisión por intuición, ya estamos dentro. Eso no es gran problema. El gran problema es mantenernos, o sea, no abortar, porque yo diría que en todos los proyectos, con excepción de Charros, pues los arranques no son tan motivantes ni tan exitosos. Son arranques que nos toman 3 años, 4 años llegar a números negros, atender otros países, otros mercados. Nos ha enseñado que es mucho más complejo de lo que creíamos, ¿no? Entonces, mantenernos firmes, mantenernos apostando en el proyecto, mantener a directivos, a ejecutivos ahí y no mover los otros proyectos donde las cosas van muy bien, eso sí implica un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿ha valido la pena? Sin duda ha valido la pena. Como les decía, o sea, en casos han sido 3 años de números rojos, 4 años de números rojos. En consumo animal, que son 2 divisiones, dentro del grupo agroindustrial tenemos todo lo de consumo humano y consumo animal en toda una reestructura que hicimos recientemente post-COVID, que nos cambió completamente las perspectivas y las proyecciones del 2021 y 2022 con la realidad han sido muy distintas. Y eso nos hizo reestructurar al grupo, nos cambiamos a consumo humano y consumo animal. Y dentro de consumo animal, las apuestas han sido enormes. O sea, entrar a alimento para mascotas, no entramos poquitos, entramos con todo y ampliamos la planta, la triplicamos y ahí le metimos con todo. Y ahí nos ha implicado años muy complicados y ahí estamos, estamos, creemos en el proyecto. Entonces, espero haber contestado esa pregunta, ¿no?
Sí, ¿no? Perfectamente.
Totalmente. Y a mí, de hecho, me gustaría en esta sección, Íñigo, llevarla a otro plano. Hablaste de cómo el deporte me parece que ha jugado una pieza clave en tu vida, te apasiona. Me llamó la atención, otro día estaba en el aeropuerto y una señora estaba con un señor y le decía, yo no le creo a la gente que va a la barranca y dice que es feliz. Y yo por dentro pensaba, bueno, pues hay gente que realmente nos gusta. ¿Qué representa el deporte en tu vida, Íñigo? Independientemente del rol que juegas hoy en Charros y la historia que nos platicaste, cuéntanos un poco más como qué filosofía, qué hay detrás de esa pasión por el deporte.
Sí, es disciplina. Primero, abre tu mente. Yo los invitaría a los que están escuchando y escucharán y a ustedes mismos, ¿cómo puede cambiar tu vida y tu día si empiezas haciendo deporte o no? Oxigena tu cabeza. Los problemas grandes los ves más chiquitos después de que terminas de correr o de jugar tenis o de caminar, lo que te guste hacer, ¿no? Jugar tenis, tantas opciones que hay en la ciudad por el clima y por las instalaciones, pero te cambia. O sea, una hora de deporte te cambia la perspectiva. E insisto, tus problemas grandes, lo que sientes que te ahoga, terminas de hacer ejercicio y lo ves tan sencillo y lo ves tan fácil. Yo inclusive creo que es tan reconfortante un buen dormir como un buen ejercicio, ¿no? Posterior a un buen dormir y posterior a un buen ejercicio, oxigena tu cabeza, eres más positivo. Entrar a reuniones después de hacer ejercicio es otra cosa. Entiendes al otro, trabajas en equipo. Si es un juego individual como el tenis, pues es trabajar con tu cabeza y dominarla. Si es correr distancia, pues es ser cada vez capaz de más kilómetros. Es disciplina, es levantarte temprano, es dejar de hacer cosas que te gustan, es sacrificar los alimentos, la bebida. O sea, es disciplina. Y así lo vivimos en casa desde chicos. El deporte es parte de la agenda.
Y se permea a tus hijos, ¿no?
Pero por supuesto, y yo los invito a ellos. O sea, mis hijos podría recriminarles más no haber atendido un compromiso de deporte que una mala calificación, ¿no? O sea, para mí es el conjunto del todo, ¿no? Yo le digo a mis hijos y termino con esta idea. Mira, hijo, imagina un pulpo, ¿no? Un pulpo tiene 6, 8, 10 brazos, ¿no? La escuela es uno de ellos, es muy importante, pero el deporte es uno de ellos, tu capacidad de relacionarte es uno de ellos. Entonces, no, el deporte es parte de la agenda clara de mi persona, de mi familia y creo firmemente en ello, ¿no?
Íñigo, la función del director general o de presidir un grupo pues, tan grande y tan variado, ¿no? De diferentes temas y te tienes que poner un chip de sector primario y de agricultura por contrato y luego quitártelo y ponerte el de inversionista y luego quitártelo y ponerte el de family office, etcétera. Al final del día puede ser una labor muy solitaria. Íñigo tiene un mentor, tiene un grupo de mentores. ¿Con quién rebota sus ideas? Yo conozco uno perfectamente, pero platícanos de en esos momentos de toma de decisiones, que típicamente son momentos, insisto, muy solos. ¿A quién recurre Íñigo?
Sí. Primero recurro a mí mismo, ¿no? O sea, intento, y la mayoría de las veces no tengo respuesta en mí mismo, pero antes de pensar en buscar consejo, ayuda, conceptos, me aseguro o trato de asegurarme de que yo estoy en muy buenas condiciones, ¿sí? Para poder pedir ese consejo. Tiene que estar uno en su mejor versión para poder escuchar de consejos, ¿no? Si no, no los escuchas, crees que los escuchas y no. Entonces trabajo en mí mismo, me relajo, me doy mi tiempo, escribo algunas ideas, las vuelvo a pensar, Normalmente ese día no tomo la decisión importante, me espero al siguiente día tratando de buscar un buen dormir, un buen ejercicio. Pero mentores, bueno, mi padre, me imagino que te refieres a él, o sea, mi padre es sin duda un gran amigo, mi mejor amigo y un gran mentor. Mas sin embargo, con el paso de los años y después de tantos años de los dos ser esos partners, pues quizá ya las ideas se vuelven un poco repetitivas o las mismas, ¿no? Consejeros, Jean-Paul, tengo consejeros en los diferentes grupos. No escucho a todos para los mismos conceptos. Hay algunos muy especializados en temas de marcas y desarrollo de marcas. Hay otros en la internacionalización. Hay otros en temas de finanzas. Hay otros en temas de desarrollo humano. Entonces, la verdad que tenemos hoy en el grupo 5 consejeros. En las empresas de Estados Unidos tenemos al menos otros 3 o 4. Entonces, depende del concepto, los escucho a ellos. Tengo buenos amigos. A los amigos también me conocen mejor que nadie. Tengo grupos en los cuales participo una vez al mes. Voy y reboto ideas con ellos. Entonces, no es, yo diría que no es una persona, son varias. Depende el momento, depende el concepto, el tema. Pero insisto, creo que el mayor consejero es uno mismo cuando es capaz de entenderse qué es lo que le mueve, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le hace reaccionar de cierta manera. Y hay un concepto por ahí yo sigo formalmente siendo el CEO, pero no, la E no viene por executive, viene por emotional. Yo digo que soy el chief emotional officer del grupo, ¿no?
Partner, hay que tomar nota de eso.
Me gusta.
Y eso de emotional, de veras, me gustaría escarbar más en ello, lo hago constantemente. Y si tú no eres como líder de la empresa familiar, de tus ejecutivos líder e inspirador, si tú no eres capaz de entender tus emociones y controlarlas, creo que no estás en posición de poder liderar una organización. No significa que no las tengas, no significa que no expreses, no significa que tengas un mal momento, significa que te conozcas y que seas capaz de manejar esas emociones. Y más en mi persona, que soy un agente de impulsos, de ideas firmes, expreso, tengo una voz, entiendo yo, un poquito fuertecita. Entonces imagínense, ¿no? No ser capaz de manejar esas emociones, pues más de una vez, varias veces durante el año, durante el mes, me ganan esas emociones, pero también soy capaz de analizar y de volver hacia atrás y darle ese espaldarazo a la familia, a los hijos, a los ejecutivos, a los familiares.
Me encanta. Y creo que nos pones una buena pista, Íñigo, para la siguiente pregunta que tenía para ti en cuanto a tus superpoderes. Aquí entrevistamos nada más a superhéroes, superheroínas, y en este caso me gustaría escuchar, Íñigo, seguramente en todo este camino profesional has tenido que salir una y otra vez de tu zona de confort. Cuéntanos cuál ha sido, si dijeras, uno de mis superpoderes que me han ayudado a salir adelante. Ahorita hablabas de, creo que acabas de mencionar uno, conocer tus emociones, conocerte, tener esa intuición. ¿Cuál dirías que ha sido el superpoder que te ha sacado adelante, sobre todo cuando has estado fuera de tu zona de confort, cuando has estado ante crisis, ante conflicto? ¿Qué es lo que te ha sacado y te ha sacado a flote?
Yo diría que ver más el vaso medio lleno que medio vacío.
Que a veces es difícil, ¿no? A veces es más fácil concentrarte en lo malo.
Verle más, o sea, me considero optimista. Muy aterrizado, muy con los pies en la tierra, creo yo, pero muy optimista. O sea, me gusta verle más lo positivo a las cosas, al problema, a la oportunidad. Veo más oportunidades que problemas, ¿no? Y yo diría que también, si habláramos de un superpoder, soy capaz de inspirar, soy capaz de motivar con una personalidad fuerte, ¿no?
Te voy a platicar una anécdota buenísima, con el permiso aquí de Íñigo.
Pero sí soy capaz de inspirar. O sea, sí soy capaz, con mi personalidad, con mi presencia, con la capacidad de escuchar, pero sí soy capaz de subir y echarme al hombro a un equipo de trabajo, a un equipo de reportes de ejecutivos de alto nivel, cuando quiero obtener algo, ¿no?
Y si podemos escarbar más, Íñigo, ¿qué dirías que es eso detrás de ser capaz de inspirar? ¿Qué hay detrás? Hablabas hace un momento de la empatía que tienes, de entender a la persona de enfrente. ¿Cuál dirías que ha sido eso? O sea, en lo práctico, si alguien dijera, yo quiero ser un buen líder, quiero inspirar, ¿qué hay detrás?
Congruencia entre lo que dices y haces, ¿no? Yo soy capaz de inspirar, porque ven en mí que soy el primero. O sea, si hablo de esfuerzo, soy el primero en esforzarme. Si hablo de cambiar, soy el primero en intentar cambiar. Y si no cambio, vuelvo a estar ahí y lo intento. Hay un concepto ahí, los americanos usan walk the talk. O sea,
ya tenemos título para el podcast.
Walk the talk, pero luego no nos dejan utilizar anglicismos. Bueno, ¿cómo lo traducimos?
Más que hablar, que de repente sí con ciertos temas me suelto y no me callan, pero son las acciones. Yo creo, logro inspirar porque actúo en consecuencia, porque me arremango si es necesario, porque soy el primero en estar ahí, ¿no? Y eso inspira, ¿no? Y eso compromete, porque también cuando hablo de conceptos y cuando exijo, yo me comprometo con ellos, ¿no? Y ese compromiso arrastra.
Oye, güey, quienes te conocemos un poquito más, podemos dar patente de que eres una persona de convicciones muy firmes, eso está clarísimo, pero creo que también tienes la suficiente humildad para reconocer cuando tienes que dar un paso atrás. Y decir, pues en este caso me equivoqué, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño por ahí a finales del 2009, ¿no? Que me tocó en una clase de factor humano en la maestría, que donde fuimos compañeros Íñigo y yo, que él con mucha firmeza y con más vehemencia defendía un punto en una clase a un grado como pocas veces he visto, ¿no? Una discusión de muy buen nivel con el profesor y pues cada uno tenía su punto y yo me acuerdo de haberlo visto muy molesto. Y al final, digo, en ese momento, yo creo que igual que varios compañeros pensamos que Íñigo aventaba la toalla y decía, yo voy a renunciar a esta madre, ¿no? Claro. Pues terminó siendo el presidente de la generación y terminó siendo, pues dando un discurso en nuestra graduación muy inspirador, que yo no sé si te acuerdas, pero creo que, como bien decías ahorita, pues lograste con el ejemplo, pues arrastrarnos a varios, ¿no? Y pues no solamente terminar la maestría, sino además terminar siendo el presidente de la generación. Uh-huh. Platícanos de esa virtud que nosotros vemos desde fuera, porque lo he compartido con varios compañeros, de sí tener convicciones muy firmes, pero también aprender a reconocer cuando te equivocas.
Gracias. Fíjate que yo agregaría a ese evento que mientras hablabas, mi mente se transportaba con mucha claridad de lo que dije, cómo lo dije y con la firmeza con la que hablé. A media clase, o sea, fue en la clase, con el maestro de pie frente a nosotros, recorriendo los diferentes espacios físicos, y yo lo confronté, ¿no? O sea, sentí yo que rebasaba mi concepto de una maestría y de la edad que teníamos y lo que buscábamos, y lo confronté frente a todos, ¿no? De que yo agregaría un concepto, ser capaz de escuchar, ¿no?
Tener perspectiva.
Sí. Yo, por supuesto, que pensaba remediar ese problema, ¿no? Porque estaba convencido de ello, porque me convenía, punto. Pero algo logré y algo he logrado, ser capaz de escuchar, ¿no? Dicen por ahí que los grandes líderes, los ejecutivos, los CEOs de compañías, los presidentes ejecutivos, como quieran llamarle, tienen la gran capacidad de cambiar de opinión. Muy pocas gentes pueden cambiar de opinión en una organización, es la verdad. El CEO lo puede hacer. Yo ahí cambié de opinión. Pero cambias de opinión no solo por convicciones propias, que es mi caso, sino cuando eres capaz de escuchar. Yo a la siguiente mañana, en ese tiempo no estaba tan desarrollado el WhatsApp ni nada. No.
A lo mejor había BlackBerry.
Pero a la siguiente mañana, 8 de la mañana, llegando ahí, dos o tres compañeros míos me abordaron y me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer?
El conflicto quedó abierto.
¿Sabía? No, completamente abierto.
Silencio incómodo.
Silencio. Okay. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo fui capaz de escuchar.
Es más, ¿no? Muchos pensaban que lo corrían.
Sí. O sea, me estaban esperando en la oficina. Pues, tú te
vas. Dime su salida, ¿no? Por favor.
Pues luego hay que explicar qué pasó, porque luego se va a quedar la gente diciendo.
Sí, pues, no, hay que explicarlo esto? Porque la historia es muy padre.
Pero bueno, es capaz. Hay que ser capaz de escuchar. O sea, creo que también es una cualidad que tengo yo, ¿no? Y me estoy dando cuenta que cuando expreso mis ideas hablo de creo y yo no podría ser mucho más firme, más sin embargo esto es nuevo para mí de una entrevista de micrófono y demás, ¿no? Pero soy capaz de escuchar, soy capaz de cambiar de opinión y sí tengo suficiente humildad para decir, oye, esto dije, esta fue la directriz, esta fue mi idea y estaba firme y convencido de ella, pero ¿qué creen? Me equivoqué.
Y no pasa nada, ¿no?
Y no pasa nada. No, al revés. Yo creo que mandas mensajes pues de que eres de carne y hueso y de que puedes equivocarte y que ellos también pueden equivocarse en tu casa, tus hijos, con tu pareja, con tus ejecutivos. Si tienes un jefe, un jefe. O sea, oye, me equivoqué. No, pero es que tú dijiste. Pues sí, pero ya no. Ahora vamos por acá.
Corrijo el camino.
Corrijo el camino.
Qué increíble historia. Y de verdad que creo que, Íñigo, le diste al clavo en términos de... Creo que nos has hablado mucho desde una postura de liderazgo, ¿no? Realmente cómo poder ser un buen líder y trabajar hacia allá. Ya llegando hacia el cierre, y gracias por compartir esa historia, Ian, y sobre todo que les tocó compartirla, sí. Creo que es algo súper especial. Íñigo, a mí de mi lado me gustaría cerrar tal vez con algo más personal. Sé que detrás hay también una fundación, detrás del Grupo de la Familia.
Sí.
Hemos tenido aquí algunos empresarios donde les hemos hecho la pregunta de, pues al final del día, tener una fundación creo que habla incluso de la visión que hay de querer impactar todavía más allá, ¿no? Trascender del impacto que hay con las familias que colaboran en tu empresa, en charros. ¿Por qué tener una fundación? ¿Qué parte de tu... digamos, cómo te llena, cómo te hace trascender? Y cuéntanos un poquito cuál es la función de esa fundación en la ciudad.
Sí, cómo no. Creo que he hablado poco sobre el recurso más importante para la empresa, para el grupo, para la familia, y sin duda es la persona. O sea, creemos firmemente, y te hablé les hablé de congruencia, de coherencia, de que lo que decimos lo hacemos o trabajamos hacia allá. Y esto lo digo con total convencimiento y convicción. La persona es el activo más importante.
De acuerdo.
Si la persona está bien, dentro y fuera de la organización, podrá dar lo mejor de sí. Si no está bien, hay que ayudarle a que esté bien. Si en su casa no están bien, lo suficientemente bien, es difícil que él pueda llegar todas las mañanas. Ella puede llegar todas las mañanas a dar lo mejor. Por eso la fundación. Porque creemos que podemos ir más allá. Que no es suficiente el espacio y el tiempo en el trabajo, en la planta, en piso, en oficinas, no es suficiente. No tenemos la capacidad de impactar lo suficiente en la persona. Y convencidos de que si en su casa están bien, él estará mejor, la fundación es eso. La fundación es ir más allá del colaborador. Y es entender dónde hay áreas de oportunidad, que en este país, en esta ciudad, sigue habiendo muchas oportunidades. Y es regresarle a esos colaboradores y a sus familias y a las comunidades donde impactamos y donde su trabajo, su producto, su esfuerzo nos beneficia a nosotros, es regresarle parte de ello, ¿no? Es a través de la educación, es a través de la salud, es a través del deporte, ¿no? Y hay varios programas. Ese lo preside, lo dirige mi hermana, que es la más calificada. Es una persona con una intención firme.
Mónica.
Mónica está haciendo una gran labor en la fundación. Hay muy buenas noticias. Hay intenciones del fundador, de mi padre, de fondear 3 veces más lo que se pensaba.
Increíble.
Año con año la fundación. Estamos empezando con colaboradores. Creemos que quedarnos en los colaboradores y sus familias es impactar mucho, pero no lo suficiente. Entonces, conforme pasen los años, iremos más allá de los colaboradores, sus familias y las comunidades. Estamos trabajando en conjunto con otras fundaciones, con gobiernos municipales, con otras organizaciones, para ir uno a uno, ¿no? Yo aporto tanto, tú aportas tanto. Yo aporto tiempo, tú aportas producto. Tú aportas especie, yo aporto tiempo, un fin de semana para... Estamos haciendo muchísimo. Y lo que viene todavía es más impactante. Estamos muy animados con la fundación. Está haciendo un antes y un después. Y entonces la gente, el colaborador, cuando te da ese extra, dices, ah, caray, ¿por qué será? Entre otras cosas, por la fundación, ¿no? Esa tiene 5 años operando, cada vez de manera más profesional. Estamos trayendo a profesionales a dirigirla, uh-huh. ¿Sí? a que la operación de la fundación sea cada vez más independiente de la familia y que la familia se asegure que estemos ahí, que los valores de la empresa espejien con los valores de la fundación y empezar a impactar, ¿no? Empezar a impactar, que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en las comunidades donde compramos, donde promovemos que se siembre y por ende compramos lo que se siembra, se cosecha. Ahí hay tanto por hacer.
Encantó que dijiste, la palabra que me llevo es nunca suficiente.
Sí. No, eso sí.
Oye,
nunca es suficiente.
nunca va a ser suficiente para tantas necesidades que hay en el país y tantas cosas que hay que hacer en el grupo. Prometimos, Íñigo, no quitarte mucho tiempo. Sabemos que está súper ajustada tu agenda, pero no quisiéramos dejarte ir sin cerrar con una sección que nos gusta mucho, que es ponerte una palabra en la mesa o en el micrófono y que nos compartas lo primero que se te viene a la mente. Puede ser una palabra, puede ser una frase corta, pero de reacción rápida, que son algunas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo deporte?
Éxtasis.
Charros de Jalisco.
Regalo de Dios.
Paulina Robles.
Lo mejor que me ha pasado en la vida.
México.
Oportunidades.
¿Algún buen libro que recomiendes?
Dios mío. Híjole, ya me acordé. No tengo el dato exacto, pero es un libro que leí que me dejó claro cómo puedo ser mejor papá con mis hijas. Es esa conexión del padre con la hija.
Me recomiendan lo que yo tengo dos.
Me comprometo a, disculpen, ahí claramente se dio donde flaqueo, que es en la lectura. Me gustaría leer mucho más, pero ese no se me olvida y lo tengo ahí a un lado. Y me ha dado
para que
muy...
no nos pase como Peña Nieto en la fil, lo ponemos en las redes sociales, ¿no?
Me ha dado muy, prometo que sí, me ha dado muy buenos conceptos, ¿no? Esa relación y esa conexión de padre con la hija y lo que puedes tú hacer para que ellas realmente se inspiren más y tomen buenas decisiones.
¿Qué te viene a la mente cuando te digo César Hall?
Inspiración.
Galo González Covarrubias.
Brother del alma.
Y finalmente, el postre hasta el final, José Luis González Íñigo.
Ese sí es superhéroe. Superhéroe. Ese sí es superhéroe. Yo estoy lejos de ello.
Ya lo invitamos dos veces. Ojalá que ahora tengamos la oportunidad de entrevistarlo, porque sí, sí lo es. Lo admiramos mucho, muchos, y ha sido inspiración para varios. Partner.
Encantada. Creo que fue un gran capítulo. Muchísimas gracias, Íñigo, sobre todo por regalarnos tu tiempo. Lo apreciamos mucho. Y gracias por compartir todas estas ideas. Creo que nos dejas con, por lo menos a mí me dejas inquieta.
Gracias, Cindy.
Igualmente.
Gracias, Jean-Paul. Gracias.
President, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el favor de escucharnos. Y esto fue Superheroes.